El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables, henos aquí, no somos muchos hoy, en el galponcito oficial de Radio del Plata. Vamos a saludar y a honrar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
En el otro extremo se extiende la figura señera de Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Bien, para darle un carácter íntimo a esta reunión de cámara de esta noche, sí. ¿Por qué no da alguna información de esas?
Muy bien, mañana también estaremos aquí, lo digo, con el tono más íntimo.
Sí, claro.
A ver.
Pero hay cosas que usted no las confidencializa ni a patada.
Ni aunque le peguen.
Cuando digo aquí, es en Gorriti 5963.
Es Ravillanilla Arévalo.
Y así, y es gratis. Ah. Y hay mate para compartir con yerba amanda.
Sí.
La que debe ser amada en buen latín.
Un alarde de calidad.
Sí, señor.
Bueno, no tiene nada que decir, veo.
No, las informaciones son esas, que va a estar Gillespie tocando en la trastienda. Lo
el sábado, ayer. El sábado tocará Gillespie en la trastienda a las 9 de la noche.
Qué bien.
La trastienda es ese establecimiento que queda en la calle Belgrano, en Balcarce, al 300.
Entre Belgrano y el Mozart, por ejemplo.
Y ahí. Y, no sé, ¿usted tiene novedades acerca de Cabernet, que está por Brasil?
Cabernet
no sé.
Se encuentra en Brasil y acaba de finalizar su primer show con todo éxito, según me han informado.
Qué bueno.
Ortivas.
Ortivas de la familia.
Ortivas de la familia. No, el propio Ale Dolina me envió unas sentidas palabras.
Muy bien.
Bien.
Bueno, y se van a volver a presentar igual allí.
Sí, se van a volver a presentar en Brasil, pero ya el próximo lunes estarán aquí.
Van a estar
aquí. Está desolada esta mesa de ayer. Por suerte vino Gillespie, hubimos de tocar algunas canciones francesas.
Pero está muy solo usted, si no.
Pero hoy, por ejemplo, no voy a cantar porque además estoy completamente enfermo, ronco, no puedo caminar.
Lo vi un poco así.
Sí, doctor.
Sí, vino casi trotando del ovillo.
Parece
la vereda hasta acá.
Sí.
Casi
no es verdad, señor, venía arrastrándome.
Sí. Diciendo agua, agua.
Sí.
Si no, le hago llamar un médico de la radio.
Por favor,
no.
Por favor, que a la una va a venir uno a darme una inyección.
Sí.
En otra emisora tenía, en serio se lo digo, sucedió en serio. Yo tenía que darme unas inyecciones a cierta hora, en el mundo creo que está.
Ajá.
Y venía el tipo y me daba las inyecciones. Naturalmente no en público, no, pero bueno, yo decía claro. Que sí. Fingía los gritos.
En este momento.
Pero en realidad me las daba a ponerle ahí donde está Vince.
Sí.
No hay.
Ahí va,
en
Vince.
La radio no hay lugares para dar inyecciones.
Y no.
Bueno, casi.
Adelante, adelante.
Todavía no.
Por favor.
Pasen por acá.
¿Alguno de ustedes es el que me va a dar una inyección?
Hay una señorita vestida de enfermera. Bienvenida.
Si quiere puede pasar acá bien adelante. que hay lugares libres, pueden sentarse en mesas ocupadas por otras personas e incomodarlas con preguntas inoportunas.
Como si fueran alemanes.
Como por ejemplo,
claro.
¿Usted de dónde es?
De Tristán Suárez, hijo.
¿Dónde consiguió esa remera, ponele? Bueno,
ahí está. ¿Qué vinieron?
Todos los oyentes.
En un micro vinieron.
Sí, el micro naranja, señor.
Que ha venido mucha gente.
Ya va el choripán, señorita, ya va.
Bien, vamos entonces al programa considerado en sí propio.
Mire, le voy a hacer una pregunta a ambos.
No sabemos.
No. ¿Qué es lo que no sabe?
Paso. Cualquier cosa que usted preguntare.
Hay algunas situaciones casi pornográficas.
Vamos.
Sí, sí.
¿Sí qué, señor?
No, sí, sí hay.
A las que uno está, no voy a decir sometido, pero en las que uno está inmerso de manera involuntaria.
¿A qué se refiere, Barton,
por ejemplo,
favor?
En un ascensor lleno de gente. Uno va acomodando su cuerpo allí donde Cupido. Donde Cupido. ¿Y para dónde mira? Hay que comenzar una conversación, plantear un tema.
No hablar solo, claro.
Quejarse, bufar. O simplemente mirar hacia arriba o hacia abajo. La mayoría de la gente mira hacia arriba.
Eso es el baño.
Como al techo, no sé.
Usted le teme al silencio.
Totalmente.
Eso.
Horror vacío.
No se da cuenta que en usted está el problema.
Pero claro.
Las situaciones que ha descrito son perfectamente normales, pero usted se siente torturado porque tiene ganas o necesita decir algo.
Rellenar
ese
momento.
Que si no se verbaliza un momento, este se torna, como usted dijo, pornográfico.
Sí, señor.
Que si usted no dice nada pronto, alguien le va a meter un manotazo.
Pero señor, si usted...
Sí,
diga...
usted cree eso.
Y todo lo que diga.
Si no digo algo pronto, se me van a enamorar, por ejemplo. Por no decir otra cosa.
Lo pornográfico es todo.
Voy
lo que
a salir de aquí enamorado. Con un traje de rayas y enamorado.
En pleno corazón del ascensor.
Pero usted
de
está escuchando o padeciendo la respiración de un señor muy cerca. Por ejemplo, este señor.
Ya, y usted quiere comentar, quiere banalizar.
No, es claro.
Está lindo para respirar, ¿eh?
Tengo la nuca fresca.
¿Cómo salir de eso? Porque queda mal correrse de manera muy ostensible hacia el otro extremo.
Cualquier cosa que usted quiere,
no hay.
Va a quedar mal.
Entonces es no innovar.
Es no hacer nada. Nada. Nada.
Como en la vida misma, todo el tiempo.
Pero
no haga ni bufe, ni diga, en fin, ¿qué va a ser?
No le permite.
Qué barbaridad como tardan estos ascensores, siendo que se trata de uno solo.
Y si alguien hace eso, ¿usted responde?
No,
más allá de un ascensor.
Por el contrario, trato de evitar la mirada para que el tipo no me elija a mí.
Más
pues
bien.
Si nadie lo mira al tipo y usted sí lo mira, el tipo lo agarra y le sigue. Mi padre siempre decía lo siguiente.
Mirándolo fijo.
Mirándolo fijo, no sale más.
No.
Media hora.
Bueno, no, media hora no, porque el ascensor llega en algún momento al piso.
El tipo lo sigue.
Pero eso es más difícil en una sala de espera pequeña, con gente sentada enfrente.
¿Que usted toma salas de espera pequeñas para
no,
trasladarse
no.
a
nunca,
los pisos superiores?
Nunca va a subir la sala.
Nada más inútil que una sala de espera para subir al vigésimo piso.
No, señor, sala...
Es proverbial la inmovilidad de las salas de espera. Qué lindo nombre para un libro.
La inmovilidad
de las salas de espera.
Ahora la película.
Usted está en una sala de espera enfrentado a otra persona de manera física,
sí. Solamente
sentados.
Primera pregunta, ¿dónde se sienta usted en las salas de espera? Por ejemplo, llega y no hay nadie usted.
Uh-huh.
Y hay un montón de sillones, de sillas. ¿En qué silla se sienta? Por ejemplo, hay 5 sillas.
Sí.
¿En cuál se sienta de las 5?
Y en alguna esquina.
Ah, muy bien. Porque el que se sienta en la del medio... Está rompiendo la posibilidad de un grupo de 3 de sentarse juntos.
Sí, señor.
Uh-huh.
Está muy bien, eso habla muy bien de usted, ¿no?
Sí. No, pero no, pero
una gran persona.
Sí, señor, muy bien, lo felicito.
Bueno, pero lo que le acabo de preguntar no tiene.
No, pero en una esquina, porque en general hay una mesa con una lámpara, uno apoya cosas. Yo apoyo.
¿Qué?
¿Qué sé yo? Lo que lleve.
Se puede.
Pero bueno, señor. Siempre hay un vaso de agua, un café, un té.
Nunca vi un vaso de agua en una sala de espera.
¿Dónde va usted a la sala
de espera? ¿Quién vio un vaso de agua? Además, lo último que haría yo sería tomarme un vaso de agua encontrado en una sala de espera. Vaya a saber de quién era.
Y más en un
vaya a saber si es para beber el agua, si era un florero.
Asqueroso.
Cuyas flores fueron robadas.
Claro.
En los jardines de aquí.
Sí.
Pero no veo que hay dispensers en muchas salas de espera, que usted se
nunca
le
vi ningún dispenser, señor. Esa no es una sala de espera.
Es un cabaret, eso.
Claro.
No, va y busca. Y si no, vengo, o sea, llego de la calle.
Y sí, en general
sucio.
Sí.
Sucio.
No, sucio no, señor. Con una bebida, depende de la hora, una...
¿Usted bebe?
¿Cómo que llega de la calle con una bebida?
Sí.
Me parece una descripción alarmante.
Me llamo Jorge y soy alcohólico.
Llegué de la calle con una... me lo imagino.
¡Ey, doctor!
Tambaleante, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta.
Y una marca de rusco
en el cuello. Un poco lento el andar.
No, por ahí llego con una chocolatada.
¿Una chica?
No, señor.
Ah, perdón.
De esos cartoncitos que venden en los
kioscos. ¡Qué rico! Ah, sí.
¿Qué, usted anda con esas cosas por la calle?
¿Y qué? ¿Por dónde me voy a esconder para tomar una chocolatada?
No tiene que tomar una chocolatada, no es obligación.
Pero si...
Usted es esa persona que no puede pasar 20 segundos sin tomar
tengo
algo.
Tengo la boca.
¿Pero por qué no puedo tomar algo?
Si usted puede, quiere... Puede, que no pueda, pero...
Pero escóndalo.
Va a la sala de espera, pongamos por caso de un abogado.
Sí.
Se va a ir con una chocolatada. Va a la plaza de litigante, va a sentar Wood.
Bueno,
culpable.
Con un cartón de chocolatada en la mano.
Yo lo echo.
Yo, abogado, lo veo venir y le digo, váyase, voy a defender a,
al otro.
A su contrincante.
Me ha pasado. Cosas en las mesas esas de la esquina de la sala de espera.
Sí, esas que solo usted vio.
Sí, ahí, no, y ahí están también las revistas, están los...
Leoplan, vosotras.
Sí, sí, algunas.
Maribel.
El último número.
No las actualizan.
Hora cero.
Mucho las revistas. Y yo nada más fui a un médico que tenía fotos de pacientes. ¿Usted nunca fue?
Ah, sí, desnudos.
No, desnudos
y
no.
Y las mostraba, mire.
Deme la
mire la que viene. Pueden pasar los que acaban de entrar.
¿Sí?
Aquí hay lugar para sentarse adelante.
Si quieren, acá en el piso.
Si quieren, aquí en el piso, lo mismo que allí.
Sí.
Listo, gracias. Si han traído algo de regalo, por ejemplo, chocolatines o algo así.
O chocolatadas.
Pueden dejarlo.
Sí. Veo, usted también está interviniendo como si interviene en una sala de espera con el nuevo, con el que llega.
Claro.
Que le van... diciendo cómo es la cosa y hace cuánto tiempo está.
Hay una cosa que me intriga mucho en la sala de espera. Y es, ¿cuál es el verdadero orden de llegada de la gente? Yo siempre me prometo que a mi siguiente vez en una sala de espera voy a entrar e inmediatamente voy a contar cuántos hay y los voy a individualizar.
¿Para ver a quién?
¿Para qué? Para ver cuál es mi verdadero turno. Porque pasa media hora, han llegado algunos y yo me olvidé quiénes llegaron después que yo. Y siento que todos pasan adelante.
Pero claro.
Que todos se aprovechan de mí.
Es cierto.
Eso lo siento en todas partes, siempre. Siento que todo el mundo se aprovecha de mí.
Pero eso es un problema.
Pero no estoy seguro.
Yo sufro de lo mismo.
¿Y usted por qué pasa antes que yo si no estaba cuando
claro.
yo llegué?
Bueno, pero...
Y el tipo me va a discutir y decir, sí, que estaba.
O lo va a mirar cuando
lo vi entrar con una botella en la mano.
No, señor.
Un cartón de Sindor.
No, en algunos consultorios coexisten tres modalidades en una misma sala de espera.
Uy, Dios.
No, a saber.
A ver.
La del orden de llegada, que es la más fácil de entender.
Sí.
La del turno preestablecido de determinada hora, 16:40.
¿La del turno?
Turno.
Ah, el turno de Balvanera.
Claro. Salud, turno de Balvanera.
Y la del sobreturno.
No le diga que se... Que si,
se quiere sí, se acá, quiere acá.
Porque es evidente que nadie nos quiere.
Llegó el sobreturno y ni siquiera eso.
Entonces está la hora de llegada, el turno y el sobreturno.
¿Cómo es el sobreturno?
Sobreturno son los amigos del médico.
Ah, bueno, vamos.
Algo así.
Sí, yo cuando voy a lo de Caragencián, Me dice, pero hoy hay un sobreturno y me odian, todos me miran.
Sí.
Mira quién llegó, dice.
¿Pero se lo dice en público eso?
¿Eh? No, no, lo dice en privado, pero yo llego y golpeo y el tipo me atiende más o menos enseguida. Y tengo que adelantarme a señoras que están incluso agonizando. A los gritos llevándose la mano al pecho, a la garganta, con los ojos fuera de la sorbeta, y yo entro, cierro la puerta de un portazo y me pongo a hablar de fútbol con Carabinieri.
Muy bien. No, señor.
Urgencias son los amigos, es el lema de este consultorio, señor.
Ese es el sobreturno.
Bueno, si el sobreturno es un turno que va entre un turno y otro que no fue dado con anterioridad.
Sí, como siempre, la historia de mi vida.
Con anterioridad.
Sí.
Entonces, sí.
No, también hay, ya cuando el médico no es particular, sino cuando se trata de un sanatorio, el llamado...
Ah, porque lo dijiste.
Con la chichara que el otro día hemos glosado, ¿no? El número, pero eso es más mecánico.
Sí, eso
es
no.
Es propio de oficinas públicas.
Sí, o de consultorios de donde hay muchos médicos.
Ah, varios médicos que comparten el consultorio.
Tiemblo.
Y vos vas por primera vez y en realidad nunca lo viste a tu médico. ¿Sabés? Porque por la cartilla te toca
el
doctor
nombre.
Richardson.
Sí, encantado.
Muy bien, entonces te sentás.
Sí.
Y ves que salen de tres puertas distintas tipos. Fulano, fulaneto. Y tratás de adivinar cuál es
Richardson. ¿Cuál es Richardson? Claro.
Incluso hasta establecés un deseo.
Sí.
Me gustaría que ese fuera Richardson. con ese berretín, con esa desgracia que tiene el hombre de preferir.
Sí,
la preferencia... Sí. Arruina el género humano.
Es el fin de la felicidad, tener que elegir.
Claro, la cucaracha no prefiere.
No, señor.
Se aparea con
lo bueno, primero
señor, el ejemplar que primero se le cruza en un caño.
Bueno, hemos tenido
el
temporadas.
El género humano tiene la cosa, ay, este me gusta, este no me gusta, ojalá que este sea Richard, ojalá que aquel, ojalá. Bueno, y así viene, ¿qué viene? Los dramas, sí. Mayerling.
No, señor, espere.
Usted... La gente se empieza a suicidar.
Sí, señor.
Lleva al extremo una situación.
Nunca se ha visto una cucaracha que se suicide y menos que lo haga porque una lo dejó. Ahí está, por
Gracias.
Un problema amoroso.
Bueno, pero Richardson...
Muy bien.
Es la única razón por la cual nosotros cucarachas nos suicidamos.
Pero el asunto Richardson, como usted lo trajo aquí...
Doctor Richardson, por favor.
Se llama el asunto Richardson.
El asunto
en
Richardson.
En lógica se llama el problema Richardson.
Ese...
¿Por qué razón uno desea que entre tres desconocidos... Este y no aquel sea Richard?
La enmienda.
Bueno, y ahí usted hizo la pregunta. ¿Por qué razón? Por ninguna, señor.
Por
¿se
ninguna
tiene que responder?
O por algunos indicios de
carente
de conversación o de capacidad.
Sí.
Por ahí.
Sí, pero usted no sabe, lo vio
sí,
por
no
primera
sabe,
vez.
Pero uno cree que sabe, cree que la cara nos revela algo y a veces sí.
Totalmente.
Sí.
A veces salen cada tipo que no necesitan perro. Y uno dice, ojalá que no sea Richardson.
Richardson, vuelvo el martes.
Con esa mano que tiene.
Eso es negro, Richardson.
Ahora,
no vuelvo. Lo conoce.
Usted también juzga a los médicos por el tiempo que demoran en atender a cada paciente.
Sí, lo juzgo,
claramente.
Y lo juzga de manera positiva a la...
Al principio no sé. Porque no sé por qué tardan. Después, cuando entro yo, me doy cuenta por qué tardan. Tardan porque se empiezan a contar cosas de ellos mismos.
Sí, claro. Que uno no sabe.
Sí.
Porque
mi señora,
el médico...
sin ir más lejos, dice, y deja de escribirte la receta. Y cuenta... El otro día vi en ese programa de televisión, ¿cómo se llama?
Sí, a ver.
40 segundos tratando de recordar cómo se llama el programa. Y así, entonces uno se da cuenta que no pierden el tiempo en cuestiones académicas, sino en giladas.
Y sí, ¿por qué?
Pero nadie le dice a Richardson, no me cuente el programa de televisión.
No me interesa.
Sé, porque hay como 50 que están muriéndose. Sin ir más lejos, una señora...
Se está ahogando con los ojos para afuera. No, pero por ahí el tipo, lo único que fue a hacer usted o que sabe que le va a dar es una receta, nada más.
Y no es poco.
Un trámite que dura, que lo
puede. Y le dice, deme la receta, nada más.
¿Quién es el médico
que puede hacer la secretaria?
Estoy enfermo, no me ve.
Sí, pero si usted ya sabe, ¿cuántas veces fue el médico? ¿Sabe lo que le va a decir? ¿Sabe la receta que le va a dar?
Siempre.
Bueno,
las dos veces que fui me pasó eso.
Entonces, si. podría haber, no digo una máquina, pero alguien que uno diga, mira, tengo los mismos síntomas que la vez pasada, la solución fue
claro.
esta.
Se llama médico eso.
Sí,
claro.
Sí, bueno.
¿Eso cuánto tiempo puede llevar?
Y no, 45 minutos,
por lo menos.
Según parece.
No, bueno, no.
Es lo que tardó el tipo que estaba antes que yo.
Por eso, el médico se demora por
programa.
Eso.
No vi el programa ese que no me acuerdo cómo se llama ahora.
Sí. Hay un sistema de... Ahí hay una corruptela. Usted se presenta ante la secretaria o ante la recepcionista y le dice, tengo un turno con el doctor Richardson. Sí. Está... Ya no.
Sí.
Como su gracia, tirar cuete en novelorio.
Sí,
qué sé yo.
Bien.
Bien.
Sí.
Y la mina le lleva el papelito donde está su nombre, qué sé yo, a Richardson. Entra, lente, golpea primero por si no tiene alguno desnudo adentro.
Sí.
Entra y le deja el papelito. Y ahí está la corruptela.
Le lleva
por ahí
otro.
Viene, uno llega después que usted y le escamotean el papelito, se lo ponen arriba. ¿Y cómo sabe? Yo he visto,
claro.
Yo he visto a veces, que la tipa, para no ir muchas veces, deja amontonar papelitos.
Ahí lo mezcla con una baraja después. Eso.
Y después van de cualquier manera, y uno tiene ganas de decirle, mire, el mío es ese que está ahí.
El rosadito.
El fucsia es el
sí.
mío.
Ahora, peor es, si a cada paciente que llega a la recepcionista va, porque esto implica que Richardson y la chica, etcétera.
Sí. No se me había ocurrido pensar
¿Vio?
No, pero no es el mejor lugar para un médico hacer citas en su consultorio.
¿Está loco usted?
Eso con una sala de espera llena.
Yo también medicina.
Bueno, ¿qué le pasó?
Bueno, no, pero en el consultorio no...
Y al final no cuenta nada.
No sé por qué llegamos a los
consultorios sin un ascensor.
No fui a ningún consultorio, al menos...
A un ascensor, estamos hablando de ascensores, y de golpe usted apareció con que iba a un consultorio.
A verlo a
Richardson.
No, señor, ocurre esto también en el transporte público.
El ascensor.
No, el transporte público en general. No sé si usted hizo algún viaje largo en tren, pero en esos asientos enfrentados, que hay también en los trenes de urbano.
Sí, claro, claro.
¿Hay, no hay manera de no empezar a intimar con quien están, frente?
Porque
es un promiscuo.
No
hay
manera. Tendencia
no es
un... a intimar con cualquiera.
Si a usted lo mira...
Cada que quiere.
Claro, iba a decir algo tan terrible como eso. Con todos los perros ladra.
Claro.
Hay inclusive unos trenes que tienen una mesa en el medio. No solo que hay asientos enfrentados.
Eso
es un
bar.
Señor,
sí, como un bar. No aquí en la Argentina. Pero sí en otros lugares.
Pues es que,
y usted comparte la mesa... El
con
tipo
desconocido,
sí.
como acá. Es muy
Mire,
desagradable.
Es como el tren bala.
Sin embargo, a mí me parece que lo peor que a uno le puede suceder es esto. Uno se sienta en el colectivo, en cualquier asiento, y en el asiento de adelante se sienta alguien que tiene un niño en brazos.
Ay, no.
Y pone al niño mirando para atrás.
Sí.
Y se queda la cabecita del niño... Para atrás.
No lo cuente, por favor.
Y entonces el niño le clava a uno la mirada. Enseguida uno descubre en esa mirada que el niño conoce todas nuestras canalladas.
Sí.
¿Cómo habrá hecho este niño para saberlo?
Okay, sí.
Yo que soy tan cuidadoso con mis peores pecados, ¿cómo se enteró este niño que me mira de esa manera? Y uno... tiene ganas de explicarle al niño,
sí.
Entonces ve que tiene 6 años, y que si bien conoce nuestros pecados, no va a entender las explicaciones. Ahí uno resuelve hacer algún gesto mundano, como hacerle una carita.
Sí.
Eso es el punto ínfimo al que uno puede levantarse.
Sí, sí. No, y peor cuando uno le dice... ¿Cómo te
pasa? A ese ya
sí. Había todavía un lugar peor.
No, y el niño.
Yo lo resuelvo de la siguiente manera, discúlpeme.
A ver.
Le hago una cara, una mueca espantosa.
¡Ey, qué malvado!
Pero cuando nadie me ve y el niño rompe a llorar y se da vuelta y yo me pongo a mirar por la ventanilla.
Sí. No, pero el niño, pero después dice
que puedo, la madre puedo seguir intuye adelante con mi vida de pecado, con mi vida de crápula.
La madre intuye, a mí me ha pasado, dice, Dorio me está haciendo vueltas, dice el niño, claro, de 14 años, por ejemplo. ¿Se dan cuenta?
Uno le está haciendo muecas, ¿no?
Sí, por ahí, porque vuelve
ya
la cabeza
parecía,
tiempo.
Ya me
sí
parecía.
No, además el niño señala llorando.
Sí.
Y la madre también señala al señor. Y la madre se da vuelta y usted, ¿qué hace? ¿Está mirando para otro lado?
Sí. Mi padre, voy a contarme una anécdota, no, no es. Mi padre tenía en un tiempo una especie de bodega o algo así, con una oficina al frente donde ellos trabajaban, no estaban con. Y un día vino un niño y se asomó y pegó la cara al vidrio. Y uno de los compañeros de mi padre tomó una máquina de poner ganchitos, no, y por hacerle un chiste hizo ¡oh! No sé dónde tenía apuntada. Y el pibe se asustó y salió rajando. Y al rato volvió con la madre. Diciendo que lo habían querido matar.
Pero esto nos ha pasado varias veces. Qué horrible.
Qué maravilla.
No, por eso no tiene que hacer bromas.
O
a
sea, los cuando hay niños, usted debe abstenerse de hacerlo así.
Además el niño...
No. Yo lo hacía en el programa.
Casi lo siento.
Sí, tiene más esperanza. A veces venía un pibe por allá. Dice, aquí está fulanito, que lo saludo. ¡Agárrame que lo va! Nunca me vio. A veces lo corría. Sí,
mi hijo lo recuerda todavía. Claro.
Hijo, se veía corriendo por los
no
teatros.
No tengo miedo.
Ahora vas a ver. Sí, me bajaba a correr a un niño. Este programa ya no es lo que era.
No.
Antes perseguíamos a los niños para asustarlos. Sí. Eso es una actividad del espíritu.
Educativo.
Es un programa cultural. En aquel tiempo sí que nos auspiciaban las entidades de cultura.
Pero más bien.
Éramos declarados de interés cultural. ¿Por qué razón? Porque asustábamos a los niños.
No, señor, además el niño...
Después empezamos con Voltaire y toda esa
mirada
y ya nadie se acordó de nosotros.
No sabían de qué hablábamos los funcionarios de cultura, pero claro. Bueno.
El niño intimida con su mirada y delata con su palabra también.
No, baile, palabra,
¿qué
no,
palabra? Baile
no,
va a decir.
El niño no habla.
Con la palabra que tenga. Con la palabra
tiene
que
dos
tenga.
Nada más el niño.
No, con la que tenga.
Sí. Bueno, ¿y qué le sucedió en el ascensor?
Eso
no nos va a contar.
No, le digo...
Dígalo, sáquelo de adentro.
Yo he optado ahora por lo extremo. Clavar la mirada, elegir a alguien...
Ay. Te miro peor, Marco, sí.
Y mirarlo con absoluta fijeza y firmeza. ¿Eh? Y en general esa persona baja la mirada, se inquieta. Es una manera de trasladar la incomodidad de la situación. La persona en general renuncia. No me he encontrado con
quien...
Se llama
un chivo expiatorio.
Claro. Y bueno, señor, se podría decir esto así. No sé cómo será en un lugar muy lleno de gente, en la cancha, por ejemplo.
No, en la cancha no hay tiempo para eso.
No, pasa
situaciones... Si vos le clavás la mirada a un tipo, te dice que... ¿Qué te pasa, melón?
Vos sos de la vez.
¿Qué mirás? La famosa frase, ¿qué mirás?
Sí, ¿qué mirás?
Usted se arriesga mucho, porque hay tipos que... Si tú lo hicieras esto en el oeste americano...
Pero, no dura...
O en el oeste del conurbano,
en el oeste,
peor
vamos.
Todavía. Y mucho más peligroso.
En el Sarmiento, vamos.
No, ¿qué mirás? ¿Qué?
Ya no, ya está.
Una forma de provocación es mirar.
Claro, es la primera
provocación. Otra es más explícita, por ejemplo, no me gusta su cara.
Claro.
Bueno, sí.
O hacerle un gesto así moviendo los dedos.
Pero no, mirarlo un tipo así...
Pero no escanearlo, semblantearlo.
¿Usted cómo provoca a la gente?
Claro, cuando quiere provocar.
Cuando quiere pelear, por ejemplo, un día se levanta y dice, tengo ganas de pelear.
Ayer.
Voy a salir y me voy a pelear con alguno. Elige alguno...
Chiquito.
Claro, que no parezca muy...
Muy agresivo.
Muy agresivo, muy temible.
Sí.
¿Y cómo lo provoca? Que lo empuja.
No, pero ahí...
¿Humedece la oreja del como en Romeo y Julieta?
No, sonrisa socarrona y
irónica. Se va a enamorar el tipo.
Si a cada sonrisa socarrona me diera yo por provocado, tendría
no, otra cosa que bueno, hay que ver qué está haciendo la otra persona. Si la persona está hablando, quizás visualice esa situación.
No, que ser tipos que vienen caminando por la calle. Lo voy a provocar a ese. Lo enfrentás y lo provocás. ¿Qué le decís?
¿Y por qué lo voy a provocar?
Bueno, no sé por qué. Usted sabrá.
Pero yo no lo quiero.
Porque se levantó con ganas de pelear.
Claro, ¿qué está mirando ahora? Claro. ¿Qué pasa?
Nada. Supongo que sí, lo miraría insistentemente. No sé, no tengo ganas de provocarlo, no, señor.
¿Sabe qué? Arrugá.
¿Qué? Arrugáselo, sí, señor.
¿Por qué no quiere? Arrugá.
Usted se levantó con ganas de pelear.
Me viste ahora venir y arrugar.
Ya, claro.
Ahora sí me pusiste loco.
Alá.
Vamos
y
a
no
ver
va a revivir. Y no empujé.
No me gustó su informe.
Ahora no se lo doy.
En absoluto. Y niego que en la sala de espera ocurran cosas como la que usted dice. Por ejemplo, un vaso de agua mostrenco, esperando que venga alguien a bebérselo.
Nunca. Dice José Ungherini. Muy bueno el programa. Saludos. Desde
gracias.
Frías, Santiago del Estero, como su nombre lo indica. Mariano Aguilar, desde Río Grande, Tierra del Fuego, dice, los escucho por internet desde el cel y con audífonos así no me echan de la cama. Ah, no, con audífonos, así no me echan de la cama, Mariano. Igual más ruido hago al intentar controlar la risa. Saludos desde el sur, genio.
Hay muchos saludos, Fernanda Nieva, Nancy Lelouch, que dice, si, pregunta si me quiero casar con ella, porque le gustó Hojas Muertas, ayer cantamos.
Ah, cantaron de Fello Mato.
Luis Roda dice, cada día más lindo el programa. Bueno, son saludos, como el de Ramiro González William, que es de Trelew, Chubut, y escucha La Venganza, incluso dice desde antes que estuviera Dolina. Mirá vos.
Sí, qué interesante.
Osvaldo Nadal quiere saber dónde vamos a estar el 4 de junio.
Son cosas nuevas.
¿Qué le importa? ¿Qué mirás?
vaya, dice que es un martes.
¿Qué sé yo?
Creeremos que
aquí. Martes seguro aquí,
porque dice que viene de San Juan especialmente.
Iñaki Garde dice, mire, lo que se preguntan, explíquenle usted porque a mí no me van a creer. Si es algún tipo de rivalidad titánica que no pueden estar en el mismo programa Dorio y Gillespie. No, o sí.
No, no podemos. No pueden jugar juntos como...
Como tantos.
Como tantos. Como Batistuta y no me acuerdo quién más.
Y Crespo. Y los invito a una lasaña. No voy. Que vaya a Gillespie.
Emi Romano grita, falsación popperiana, falsación popperiana. Está muy bien.
Me gusta.
Juan P. Carrizo dice, abrazos desde Sunchales, y dice, Dorio, dejate el pelo suelto en 678.
Tengo otra. ¿Qué mirás? Marcelo Parajó, en las estaciones de servicio empezaron a cobrar el aire de cortesía. La vida no va a volver a ser la misma.
¿La manguera de cortesía para inflar las gomas?
Sí, sí, hace rato se cobra.
Hace rato, creo que si vos no compras nada,
no podés usarla.
No podés usar la manguera. Porque por ahí viene un tipo y dice, ¿me presta la manguera?
Sí. Y se la pone en la boca.
Bueno.
Y se refresca. ¿Sabe lo que no dejan? Que los niños inflen sus pelotas.
No, pero no deja nada. Y además, ¿sabe lo que hacen? Porque antes estaba afuera, pero ahora se la ponen adentro.
¿En serio?
¿Adentro
sí.
de qué?
De la bicicletería o lo que fue.
¿De bicicletería?
Es una estación de servicio.
Estamos hablando de las estaciones.
Ah, bueno, yo hablaba de la bicicletería.
Quiere que entre con el auto, arremeta contra los vidrios y salga.
Es lógico que se enoje.
Diciendo, dale aire a las gomas.
30 ponerse.
No, en las estaciones de servicio, además casi que no hay bicicleta que se pueda inflar.
No, además si inflas la pelota se te revienta.
Sí, sí,
no,
sí.
Pero esos son embelecos inventados por los tipos que no quieren.
Mito urbano.
Sí. No, no, la presión es
bueno, no hay mucha.
Facundo López Maqué dice, negro, ¿podrías hablar algún día de la historia del tango? Y
no.
Decir cómo nació, de dónde sale. Creo que sería una charla.
No nos importa.
38.
No sé de dónde nació.
Aquí Sergio Figueroa Costa dice, Dolina, ¿sabes que hay una publicidad en la televisión que dice más o menos así? Mandá Biblia al 2020 y recibí la palabra de Dios en tu celular. Dice, ¿usted cree que son los mormones? Pregunta Sergio.
No, mejor que no diga
no,
nada.
No, tiramos, no sabe, no contesta.
No sabemos así, se molestan todos.
Silvana Casali tiene un mensaje más interesante. Dice así ambiguamente, Ale, casémonos de una vez. O vuelvas a La Plata, la abstinencia me está desintegrando.
¿Cómo se llama?
Silvana Casali.
Ah, sí, la conozco.
Claro.
Sí, claro que sí, ya habíamos quedado en casarnos, pero bueno, sé qué le pasa a esta chica. Aledra Echenique dice, ¿en San Juan para cuándo? Mientras que Verónica Tranchet dice, gracias por acompañarme estas noches de insomnio. Aracelis Cesarini, con respecto a esos cambios en las letras, dice, retomando una conversación interrumpido hace 6 años.
Ayer hablaba de eso.
En cuanto a género y número, me acordé de la obra de Leloutier llamada El rey enamorado, donde el juglar debe transmitirle a la enamorada del rey sus versos. Sí, claro, sí, sí. Son tan grandes tus dotes que no caben en mí mi bien. Y el juglar dice, son tan grandes sus dotes que no caben en su tien. Algo así era.
Algo era eso. Diego Rodríguez dice, es notorio cómo cambia uno los gustos personales con el paso de los años. Cuando tenía 20 años me gustaba una chica de 16. Hoy con 40 me gustan todas las chicas de 16. ¿Será que me gustan más los 16 que las chicas?
No, mijo, no,
entendió.
No creo.
Bernabé Goitía dice, ¿por qué el sordo no toca algo de Bach?
Porque no sabe.
Bien.
Pero antes la sabía bien.
Bueno, hay saludos de Lucas Ezequiel Benicio desde Salta. Y así, mucho saludo.
¿No hay más?
No tengo más. No sé si hay tiene algo.
Yo leo uno y...
A ver, métale.
Desde Monte Castro, no lejos de la cancha de Old Boys, esto, Floresta, lo estamos escuchando. Ya que hablaban ayer de electricidad, acá en casa saltaron los tapanos todo el verano. Saltaban 4 o 5 veces por día. Es una historia de vida.
Sí, historia olímpica. Juan Pablo Urresti dice, quiere que interprete el Vete de mí, de Virgilio de Homero Espósito, pero eso porque está en Goya Corrientes. En cambio, Matías Aporta dice, gracias por la cultura y el humor, desde Mendoza, ¿no? Y el último, Miguel Migueito. Hola, tengo un problema porque el albañil me dejó un cortocircuito en el revoque de la pared demolida. Y agrega, son lo más. Pues la psicosis. Debe ser algo que vinculado a lo de ayer. Juli Hu, escucha desde Neuquén, se llama Julieta, en verdad. Muchas veces acompañadas por su novio Lautaro, que en su ingenuidad...
¿Qué?
Que en su ingenuidad, la del novio,
¿sí?
No se ha dado cuenta de que yo tengo un amorío platónico con usted, Alejandro, dice Julieta.
Basta de amoríos platónicos.
Estamos con otra filosofía, loca.
Señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual fomentaremos los amoríos sonantes y contantes.
Materialismo
pausa.
Histórico. Comienzo de espacio publicitario. Para disfrutar de 360 TV, ahora tenés más opciones. El canal 2504 de la televisión digital abierta, el canal 10 de Telecentro HD y el canal 723 de DirecTV. Tres opciones más para prenderte a la mejor programación. Tres opciones más para vivir de cerca la televisión digital. 360 TV. Más mirás, más te ves.
Con Provincia Seguros, sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una compañía de seguros. Toda una provincia de respaldo.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Diputado Nacional del Frente Amplio, Gonzalo Mujica, presidente de la Comisión contra el Lavado de Activos. ¿Es así o es un mito esto de que el Uruguay es un paraíso fiscal?
La atribución que la Nata hace de el posible lavado de dinero en Uruguay, para nosotros son tremendamente ofensivos. Se refiere a un país que dejamos atrás hace 8 años, con un esfuerzo brutal, lo que no quiere decir que no se pueda evadir el funcionamiento de estas instituciones de Contralor, porque cualquier sistema legal del mundo, por más perfecto que sea, si usted logra corromper un funcionario, lo puede pasar de lado.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Hoy FAMI está en todo el país. Sumamos 120 nuevos puntos de atención. Ya tenemos más de 700 en todo el territorio nacional. Llegamos a 4 millones y medio de afiliados. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Una amiga, la conocimos Bernie muy chiquita.
Ella acompaña a su abuela. Su madre desapareció cuando ella tenía 3 años. Micaela Verón, hija de Marita.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Has pasado por la experiencia de un juzgado y de una sentencia. Ahora se está planteando en diputados el cambio.
La reforma.
Sí. ¿Vos qué opinás?
La gente tiene miedo al cambio. La reforma judicial sería un gran paso para la Argentina, sería tener voz y voto en elegir a la persona que te representa. Los jueces están sedentariamente 30 años en el mismo puesto. En general, no digo que todos son, pero la justicia y la policía es corrupta. Son también cómplices de la trata de personas, en su mayoría muchos jueces.
Detrás de lo que vemos, detrás de lo que vemos, con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Señores, hablaremos de algo sucedido en Francia en 1775. Por entonces ya gobernaba Luis XVI, que fue el último rey antes de la Revolución Francesa, y su mujer era María Antonieta. Se habían casado para gestar una alianza entre Francia y Austria. María Antonieta era de la casa de Habsburgo, la casa de Austria. Casa que había sido también gobernante de estos territorios, ya que estuvieron los Austrias en España desde Carlos I de España, Carlos V del Imperio Alemán, hasta el último Austria, que fue Carlos II el Hechizado.
El Hechizado, ¿no? Justamente. La bandera de Buenos Aires responde a esa pertenencia heráldica.
Así es, sí. Muy bien. Bueno, ahora estaban en Austria.
Como su nombre lo indica.
Era de donde nunca debieron
haber salido, claro.
Pero casaron a María Antonieta, que era de la Casa de Austria, con el rey de Francia, Luis. Era una alianza importante porque eran enemigos naturales. Bien. Señores, hay un hecho conocido. En los comienzos de la relación entre Luis y María Antonieta, había entre los dos una enorme apatía. La razón era una deficiencia sexual del rey, discúlpeme. Aunque no era impotente, era incapaz de consumar el matrimonio. No porque no amara a su esposa. Tenía una dificultad que hoy en día, ya entonces también.
Se resolvía fácilmente.
Se resolvía fácilmente. Pero bueno. El médico de la corte, Lasson, le recetó unas dietas con la esperanza de curar la apatía de Luis. Algunos médicos aconsejaron la circuncisión.
Vamos.
Y así, eso era lo correcto. Consideraban que la raíz del problema era ese. En 1776, el cirujano Moreau informó al rey que dicha operación era innecesaria. Todo era cuestión de temperamento, dijo Moreau, equivocándose. Y atribuyó al rey una constitución indolente. María Antonieta se había cansado también.
También.
De tanta espera. Claro. Tenía que aguantar las canciones chuscas que hacían los patanes de París acerca de este tema. Nadie creía que fuera realmente virgen. Le inventaban docenas de amantes. Y estos rumores crecían porque la reina, incluso, evitaba compartir la cama con el rey. Dicen que las noches le resultaban demasiado agotadoras por vanas, solo porque tardaban en pasar.
Muy bien.
El matrimonio parecía estar condenado a la esterilidad perpetua. Incluso se pensó hasta en el divorcio, pero por fin los austríacos decidieron actuar. La mamá de María Antonieta, nada menos que María Teresa de Austria, previó el desastre que podía llegar a causar el aburrimiento de María Antonieta. Y el hijo mayor de María Teresa, o sea, el hermano de María Antonieta, José, en realidad el emperador José II, ¿no?, que había estado planeando una visita a su hermana en Francia, salió finalmente de Viena con la delicada misión de hacer que María Antonieta amara a su esposo. Aunque la vieja María Teresa tenía esperanzas, también tenía serias dudas, porque pensaba que José la iba a sermonear demasiado. Pero la vieja subestimó los poderes de José. Bien, vamos a ver qué ocurrió. Antes de la visita de José, había otras preocupaciones, otras noticias preocupantes que habían llegado a la corte de Austria, porque supieron que María Antonieta tenía deudas de juego. Claro, como el marido no la amaba, a la noche se iría a jugar al chinchón o al 7:30 y se paseaba colaseando toda la noche. Había adelgazado notablemente. Hubo incluso un informe de la ayuda de cámara de María Antonieta, y tenemos la copia, se llamaba Merci, el tipo, o quizá le decían así.
Le decían así.
Tenemos aquí el informe de una noche cualquiera de la reina.
A ver.
Baile en el Palacio Real hasta la medianoche. Baile de máscaras hasta las 4 de la mañana en el Teatro de la Ópera.
Sí.
Paseo hasta las 6. ¿Qué te parece?
Parece mi agenda, digo.
Pocas veces regresaba a Versalles antes de las 7. Cuando no había bailongo, jugaba al faraón toda la noche. No sé jugar al faraón.
Yo después le cuento.
Jamás se encontraba con Luis, que se iba a dormir muy temprano. Usted sabe que Luis se acostaba con las gallinas. Y en realidad sus diversiones eran la cerrajería y la relojería. Era
casi lo
cerrajero
mismo.
Y relojero aficionado. Tenía un taller y a la tarde se entretenía con eso. Bueno.
Su majestad.
El 19 de abril de 1777 llegó José, el ya mencionado José, para arreglar este asunto, ¿no? Para aconsejar, para ver qué sucedía. A José le molestaba un poco la etiqueta de Versalles y a fin de evitar las restricciones impuestas por aquel ritual que hemos contado algunas veces, viajó de incógnito con el nombre de Conde de Falkenstein. Buenas tardes, soy el conde de Falkenstein. No vayan a creer que soy el emperador José II. No. Rechazó incluso habitaciones en el palacio y se hospedó en un hotel cualquiera. Muy bien. Por unas puertas secretas que llevaban a los gabinetes de María Antonieta, logró finalmente encontrarse con su hermana, a la que no veía desde hacía 7 años. Encuentro emocionante. Y José dijo que llegaba hasta allí para que retomara acciones virtuosas. Bueno, después empezó a dar indicaciones para que su hermana dejara el escolazo y los bailongos. Basta de juego, basta de baile. En medio del sermón, María Antonieta le habló, entre llantos, de ciertos detalles relativos a su intimidad matrimonial. Y aseguró que esos detalles eran los que la llevaban a entregarse a otro foro de diversión.
A otros.
En el palacio y en París. Y José le preguntó si en esos bailes ya se había entregado algún otro ñato. Y la reina juró que no. Entonces José escribió a Austria lo siguiente. También tenemos la carta.
A ver.
Dice. Demos gracias que no hay un bastardo en Francia que pueda arruinarlo todo. La reina conserva su virginidad más por suerte que por virtud.
Esa es una frase. Esa es mi chica.
Y siguió diciendo, pasaré algunas semanas aquí con mi tarea. Bien, José era un amante extraordinariamente eficaz. Entonces alentó a su hermana, no a su hermana Doria,
no, por favor,
sino a la hermana de él y al rey de Francia, a que le pidieran consejos sexuales, mitad porque le gustaba.
Claro, claro.
Y eso fue lo que hicieron. José se convirtió en el confidente tanto de su hermana como de su cuñado el rey. Escuchó, y con un poco de jactancia, dio las más explícitas clases de educación sexual. Explícito quiere decir, ven amigos.
Paso uno, con dibujitos, todo.
José supo, espantado, que el rey Luis, que había sido educado en la piedad, consideraba el placer carnal como algo pecaminoso y no como algo esencial para producir un heredero.
Uy, estamos mal, dijo José. Sí.
Bueno, con esa idea tan poco estimulante pretendía dar un hijo a María Antonieta.
No, claro. Bien.
Después de las primeras conversaciones, José agudizó su estrategia. Organizó, por ejemplo, una cacería que debía terminar en la orgía más cruda. Pero Luis huyó de la reunión. María Antonieta lo siguió un poco resignada. Pero José de Austria notó que el rey se fue riendo y se daba codazos con sus ayudas de cámara. Era un avance. Al día siguiente José instaló junto a la pieza de su cuñado a la dama más agraciada del reino. La instaló allí y él mismo se unió a ella.
¿Lo ves?
De modo que Luis pudiera escuchar los rumores inevitables de esa clase de maniobras y conjeturar el origen de los mismos. Es fantásticamente escrito. La pasión que se despertó en Luis XVI fue tal que un poco más tarde el rey pidió audiencia con José.
Bien.
Y le hizo saber orgulloso, mientras escupía las manos,
mi cuñado,
que tenía intención de visitar a su esposa. Luis XVI y María Antonieta se amaron.
Bien.
Cuando José se fue de Versalles, usted sabe que José siempre se va.
Sí, como su nombre lo indica. Claro.
Nos pregunta qué José, y le contesta en qué vino. Y se fue.
Que se volvió a usted,
y
claro.
Después de esa noche que acabamos de describir, se fue. En mayo de 1777. Ya se había hecho amigo del rey y el dolor de María al separarse de su hermano fue enorme.
Claro.
José, orgulloso, avergonzó a los sabios de la Facultad de Medicina de París. Contrariamente a lo que se ha difundido, no existe registro alguno que indique una operación de Luis XVI.
Ah, mire usted.
No. Pero, sin embargo, yo puedo decir que una operación de esa naturaleza en un rey puede que haya sido hecha en el mayor secreto.
Pero más bien,
la mayor discreción.
Sí, sí.
Es seguro que María Antonieta le debió la consumación de su matrimonio a la intervención del Imperio Austríaco, ¿no? En junio de 1777, María Antonieta le contó a su mamá que tenía esperanzas reales de tener un hijo. En agosto llegaron las noticias a Viena. Y la reina escribió, estoy en el feliz estado tan esencial para mi vida. Mi matrimonio se consuma a diario.
Ajá.
Bueno, seguramente la heredad será plural.
Lo sigas.
Bueno, siguiendo las órdenes de los médicos, María Antonieta adoptó una rutina más tranquila. Nada de bailes, nada de chinchón, pocas salidas nocturnas. Y este es el bello episodio, si termina, de cómo Luis XVI aprendió a demostrar su estimación a su mujer María Antonieta, ¿no? ¿A quién dedicar eso? Además de José, el que te dio un consejo.
Y se fue. Estaba pensando que el año en el que suceden estos episodios, que dijo Alejandro, aquel en el que el doctor Moró interviene con la perspicacia que caracterizaría a esa estirpe, no es otro año que aquel en el cual unos muchachos disfrazados de indios arrojan unas grandes atados de té ahí en Boston.
En Boston.
Y lo que estaba pasando, en realidad, lo que se estaba por desatar, no era el deseo de Luis XVI Capeto, sino el cambio de un momento, el cambio de la humanidad, vamos, el cambio más importante en la historia de la humanidad en siglos. Y en ese sentido, vamos a decirlo aquí con todas las letras, queridos amigos, la idea de
fimosis que teníamos nosotros coincide justamente con aquello que manifestaba Luis. El problema era el dolor que lo asaltaba cuando sentía que el amor lo desbordaba.
Claro,
vamos.
Claro. Le dolía.
Le dolía, vamos. Y esto efectivamente se resolvía, y es probable su tesis, que fuese por una cuestión de secreto y de pudor. Quiero resaltar dos cosas, además de la Revolución Americana, que iba a ser el origen de aquella especie de chispa que iba a trasladar de una costa a la otra a dos hombres muy importantes, el marqués de Lafayette y Thomas Jefferson, almas gemelas a la hora de seducir señoritas, que María Antoinette, la austríaca, no es otra que la autora de aquella famosa frase que dice: a falta de pan, buenas son tortas, no tienen pan que coman pasteles.
Claro.
Tanto le costó hacer el amor que no sabía que esto le iba a llevar a la pérdida, nada menos que de su cabeza, con ningún tipo de metáfora. Pensaba también que la única forma del apuro para la noche es el tedio, y que solamente alguien que tiene la corona de Francia y tiene como hobby la cerrajería puede sufrir eso y la noche de Vincennes. Pero en medio de esto, la lección de José de Austria es, Alejandro, algo que algunos, más por edad, que como dicen por ahí, ¿no? Que por otra cosa, conocemos, y quizás el estadio más alto al que puede llegar un amateur del amor, un amateur del amor, vamos. Y es que, llegado el punto de una descripción absolutamente teórica de ciertos saberes, hechas con esa especie de espíritu docente que caracteriza más al profesor que al libertino, escucha una voz que en secreto, después de la clase, y rogando que empiecen los trabajos prácticos, le diga: hágame el favor.
Y hágame el favor se llama el tango que va a cantar ahora mismo Carlos Gardel, que está escrito pensando, claro, evidentemente, en este episodio y en este favor que finalmente le hizo Luis XVI a su mujer y a sí mismo.
Claro, por favor, sí. Quedó a Francia.
La letra no parece.
No, creo
pero
que no.
Es corroborar esta teoría.
Pero en el amor todo es así, no
pero,
parece.
Claro, no parece, pero es.
Siempre.
Hágame el favor, canta Gardel. Adelante.
Y anda fallando, pues ya tengo miedo, que me falta fuerza para corazón. Podrá ser manía, pero yo no creo, a mí me parece que no estoy tan mal. ¿Para qué voy a quitarte lo que se fue solo? ¿Para qué andar cociendo cosas de mujer? Andaba rabiendo por otro chingono, le gustó tu asunto, agarró y se fue. ¿Qué querés que hiciera? Que con un arrebato soltara rugido de desesperar. Si yo nunca tuve impulso de guapo, ¿qué querés que te haga si nací cansado? Por estas razones me verás sereno, porque francamente no le doy valor. Si yo no acostumbro a morder el freno, por una pollera hágame el favor. Yo ya pertenezco a la clase nueva, y por amor propio vivo a los sultanes. Siempre tengo varias como de reserva, para cubrir la falta de las que se van. Si de nada vale demostrar tu amistad frente a los prejuicios de la sociedad, pelear por mujeres cuando se progresa es gastar coraje y perder el moral. Por estas razones me verás sereno, porque francamente no le doy valor. Si yo no acostumbro a morder el freno, por una pollera hágame el favor. Yo ya pertenezco a la clase nueva, y por amor propio vivo a los sultanes. Siempre tengo varias como de reserva, para cubrir las faltas de las que se van.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, hágame el favor.
Comienzo de espacio publicitario.
Con Provincia Seguros, sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una compañía de seguros. Toda una provincia de respaldo.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
¿Cuánto sabe Ernesto Cherkis Diallo del boxeo argentino? Monzón y Maravilla, ¿cómo sale ese duelo?
Es una respuesta difícil porque vi a Monzón pelear con algunos aproximados a Maravilla, pero no vi todavía a Maravilla pelear con un aproximado a Monzón. Monzón era un campeón extraordinario. La condición física de Maravilla Martínez, la velocidad, el despliegue, le hubiera generado algunos aprietos a Monzón.
Y si llega a llover, ¿se posterga?
Paraguas, la pelea no se posterga, se realiza el sábado en el estadio de Bresal, sí.
Mónica y César están en Del Plata.
Hoy FAMI está en todo el país. Sumamos 120 nuevos puntos de atención. Ya tenemos más de 700 en todo el territorio nacional. Llegamos a 4 millones y medio de afiliados. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Que la lengua, que la tiene larga y filosa, se la meta junto en el lugar donde va a quedar cajoneada la cuestión de privilegio.
Estamos en línea con la diputada Diana Conti. Sí. Cuando te escuchabas, ¿qué pensaste?
Yo no, lo dije, es profeso, toda tolerancia tiene un límite.
Empecé diciendo que un destacado dirigente kirchnerista me dijo hace pocos días que el gobierno nacional y popular está librando una dura batalla contra grandes intereses y fuertes corporaciones, y que para triunfar en esa dura batalla necesita controlar la justicia.
Yo no sé quién será el dirigente, pero creo que, digamos, incluso dirigentes propios pueden tener unas fantasías totales.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hola, unas 6 minutos, temperatura en Buenos Aires, 19 grados 8 décimas, humedad 81%. Sigue el debate por la reforma judicial, pero con la mitad de los diputados. Se estima que terminará cerca de las 9 de la mañana y no hay previsto ningún cuarto intermedio. Por otra parte, la Corte Suprema respaldó a Ricardo Lorenzetti después de las críticas por la carta que envió al Congreso. El texto advertía sobre una potencial paralización de la justicia en caso de avanzar los proyectos del Ejecutivo sobre la reforma judicial. Hoy se realizará una audiencia para pedir que se anule la condena contra el acusado por la masacre de Pompeya. Fernando Carrera fue sentenciado a 30 años de prisión por la muerte de dos mujeres y un nene de 6 años a los que atropelló con su auto mientras huía de una persecución. La policía creía que era un ladrón y el joven recibió 8 balazos, por lo que estaba inconsciente al volante cuando se llevó por delante a las víctimas. UTE denunció otro accidente en una escuela porteña. El gremio docente reveló que un arquitecto que intentaba reparar un techo cayó desde 4 metros de altura. Ocurrió en el edificio de supervisión de escuelas técnicas de Villa Soldati, donde los arreglos eran reclamados desde hace un año.
Deportes.
Fútbol, Copa Argentina. River quedó eliminado. El arquero del club, Leandro Chichisola, aseguró que se van tristes luego del resultado, donde el equipo cayó 1-0 en su debut ante Estudiantes de Buenos Aires de la Primera B. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 19 grados 8 décimas la temperatura, humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de abril a Nicolás Ledesma, Horacio Romo, Quique Guerra, Julio Pane y Hugo Rivas. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Todos los jueves de abril, el trío Ledesma Romo Guerra y el dúo Pane Rivas en vivo en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Sí, acá me dicen, sí, me dicen que estamos al aire.
Ah, caramba.
Sí, con todo al
bueno,
aire.
Todo mire. Eso lo que dije sobre el director de la radio.
Era una broma. Señoras, señores, este es el mejor momento, creo, para dar comienzo al siguiente segmento. Sí.
Salud.
Salud.
¿Qué es un ludópata?
Un degenerado.
Sí. Un informe.
Sí.
Bueno, déjemelo hacer a mí, que lo hago bastante bien. Un ludópata es una persona que siente un impulso irrefrenable de jugar, ya que hablábamos recién de María Antonieta y su afición a la escuela.
¿Un niño es un ludópata, entonces?
No, de jugar en el sentido de juegos de azar,
por plata,
por dinero,
pero
lo que se llama escolazo.
Escolazo, timba.
Vulgarmente. La palabra escolazo es muy necesaria para
diferenciar una
diferenciar
cosa
de claro. juego. Una sí. cosa es un juego previo y otra un escolazo.
Un escolacete. Te apuesto bien. Que
Se estima que entre el 1 y el 3% de la población del mundo escolaza. Acá en la Argentina entre 5 y no, en América Latina, entre 5 y 20 millones de ludópatas. Ah, qué cálculo tan preciso. No hay manera de equivocarse, así, señor.
Parecen los cálculos de Venezuela.
Bueno, y aquí, ¿cómo se trata y cuál es el perfil del ludópata? Porque, ¿cuál es el asunto? A lo mejor estamos casadas con un ludópata.
¡Ay, Dios no permita!
Y no lo sabemos.
O tiene un ludópata adentro.
Claro, hay que chico, tratar de sofrenar al ludópata que todos tenemos dentro.
Sí,
o que lo mismo que dije antes, en sí. una palabra.
Porque usted pasa, por ejemplo, por un bingo a las 2 de la tarde.
Sí, sí me pasó. Yo cuando paso por el bingo, me meto el sábado y salgo el domingo. Igual que José.
Cuando vayas por el bingo y te fiche un bacanazo. Entonces pasa 2 de la tarde y dice, Masi, me juego unos cartones.
Bueno, ahí está.
Y ahí está, ahí empieza.
Y ahí empieza esto.
Qué sabio que es usted.
Indicios. ¿Cómo sí. podemos saber
a ver.
Si tenemos un ludópata en la familia o si somos
uno mismo.
Ludópatas? ¿Y qué problema hay? Dirán, no.
¿Qué problema
fíjese,
hay?
Le voy a decir.
A ver.
El ludópata se preocupa por el juego, planifica sus apuestas. Bueno, sí. Tiene necesidad de jugar con cantidades crecientes de dinero para conseguir el grado de excitación deseado. Es decir, primero empieza por 50 centavos sí, claro. y cuando quiere acordar está jugando por un peso.
Sí, pero bueno, señor.
Sí, señor. Así es.
O sea, nunca hay algo decreciente cuando
no,
o sea,
no señor. Siempre va creciendo en sus apuestas.
Bueno, y ahí está el peligro.
Personaje porque que he visto yo en algún lado, un hombre que enriquece, un ludópata que se hace rico con pozos de petróleo y se deprime porque es tan rico que ninguna apuesta le significa mucho.
Uy, Dios.
No puede correr el riesgo de perder una cantidad que le haga daño. Tiene tanta plata que puede perder. ¿Dónde va a perder 10 millones de dólares en una noche?
Es, no es la excepción eso, ¿no? Es la excepción que confirma a este.
Claro, pero en ese caso uno tiene que pensar en donar su riqueza a los pobres y entonces sí, volver a sufrir con 5 dólares.
Se resuelve fácil.
Como en los buenos días.
Venga que se lo resolvemos.
El ludópata se irrita si usted quiere interrumpir su juego.
Mentira. Por ejemplo, bueno, ¿cómo no? Sería?
Yo también.
Cualquiera que es interrumpido en lo que fuere...
Se irrita.
Se irrita.
Y cualquiera que es interrumpido en lo que fuere es ludópata.
Claro. No es así.
Revisamos la definición anterior. Un ludópata es el que se irrita cuando lo interrumpe.
No.
A lo mejor estamos casados con una ludópata y no lo sabemos.
Y es contagioso porque...
Sí, porque yo también me irrito. El género humano es ludópata. Sí,
no es así.
No me interrumpe.
No, señor.
Le apuesto 10 pesos que sí.
El ludópata fracasa siempre en los esfuerzos que hace para controlar, interrumpir o detener el juego.
Yo. Sí, porque empieza a ludopatear, digamos, con cualquier cosa.
Pero aquí viene lo peor.
A ver.
Después de perder dinero, acude al otro día para tratar de recuperarlo.
¿Sabe que sí? Es lo que me pasa a mí.
¿Sí?
Yo acudo al otro día.
Engañar a los miembros de la familia, sí, a los terapeutas, sí, para ocultar su grado de implicación en el juego, cometer actos ilegales como falsificación, fraude, robo, abuso de confianza, asesinato, asaltos a bancos,
okay,
para financiar su pasión por el juego.
No,
agárreme que no soporto más.
Bueno, sí.
Esto se está poniendo peligroso. Al principio, en el primer ítem, parecía una diversión inocente.
Sí, no, ese. Por eso, cuando está. Usted los identifica a los ludópatas en las mesas del casino.
El juego, claro.
¿Y dónde los va a
ir? Están todos ahí.
Pero no todos
son. Los graciosos se identificaron en el cine. En la mesa de juego, desde luego. Esos ludópatas, ¿qué van a hacer?
Apuesto a que la mira la caña, grita, sí.
Sí, uno puede entra ir en un garito, están todos ahí. Aquí está lleno de ludópatas. ¡Oh! Un genio de la psiquiatría.
¿Qué hace el Poirot? Le dice.
¿Qué hace el Rolón?
No, señor, usted puede ir a un casino.
¿A un casino?
Acompañado por alguien lejano a la ludopatía, como me ha sucedido a mí, de ir con Gillespie al casino de Montevideo.
Alguien lejano a la ludopatía, sí.
Y durar 3 minutos. Pierde todo de golpe.
Pero ese no es un ludópata. Aunque se podría utilizar un parónimo.
Y no insiste.
No importa. No sabe ni perdió.
Claro, eso es.
La resignación es lo mejor. La cura psicológica adecuada es la resignación. Un tipo resignado va, juega, pierde y se fue. Se resignó.
Chao.
En cambio, el ludópata es el que no se resigna.
Cierra el casino y el tipo dice, no, sigo acá.
Bueno.
Abre la puerta acá.
Fulano no se va, fulano no se va, se fue.
¿Sabe cuál es el...
Hoy hubo un partido en donde jugaba un equipo alemán.
¿Sí?
Uno de cuyos jugadores, Fonguete,
ya sé.
Se iba. Y la tribuna no gritaba, Götz no se va, Fonguete no se va.
Fonguete no se va.
No.
Y bueno,
gritaban lo siguiente: trata de jugar bien y ojalá que no te veamos nunca más.
Claro, es lindo.
Es mucho más razonable. Fíjense, síntoma de salud de una tribuna, de un grupo, de una mesa, de un grupo de amigos, de una población, es hacerse cargo de la realidad.
Sí.
Se fue. Entonces gritaba, adiós, chao, pero que no se va
es negar,
negar la realidad.
Claro.
Por ejemplo, Boca pierde, vamos a la tribuna, hemos ganado.
No.
Además que es horrible.
Sí, es horrible y no lo canta además.
Es mentira. Nada más que eso.
Pero está muy bien.
Nada más que eso, porque yo podría seguir adelante.
Sí.
Generalmente, la no rendición en problemas de guerra, estoy pensando en la Segunda Guerra Mundial,
sí, sí.
No es un gesto de valor, sino de locura.
Sí, de suicidio. De suicidio, pasada hacia aquí.
De suicidio que arrastra a centenares de miles de inocentes.
Sí.
Si no, no es un sujeto, no se rinde, nos matan a todos. Te matará a vos, pero además chicos de 5 años matan.
Se destacan los jefes que deciden actuar en contra de esa pulsión, el general Pringles, por ejemplo. Claro. Diciendo, pará, la culpa la tengo yo, acá estoy.
Ahí está. Muy bien.
Aceptación.
Volvamos a la mesa de juego.
A la ludopatía. No, le decía, el peor ludópata es la anciana...
El que no sí. Quiere oír.
No, es... Sí. ¿Qué? Es la anciana ludópata.
Ah, oh, sí, señor.
Ay, la vieja que va al tragamonedas.
La vieja timbera.
¿Cómo funcionan las tragamonedas?
Las tragamonedas...
Discúlpeme, sí. ¿Por qué? ¿Cómo funcionan?
Bueno, usted pone moneda...
Sí.
Ajá. Acciona una palanca. Ahora son con botones, es más electrónico.
Ah, bueno, pero explíquemela bien, si me la quiere explicar.
¿Usted cuál quiere?
Yo soy una pobre anciana.
¿Ah, usted es una señora?
No, usted le... Ve todo esto que tengo acá, son monedas.
Bueno.
Y las vine a jugar, pero no sé cómo hacerlo. Soy una anciana ludópata.
Bueno. Para usted tengo la mecánica, que es más fácil.
¿Cómo es?
Usted introduce la moneda por esta ranura.
Pero ahora explíquemelo a mí. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué es una cosa del orden de Leibniz?
Como
las computadoras.
Como las computadoras, sí.
O no.
Sí,
o hay un...
Ahora sí.
Yo, en mi barrio había tragamonedas hace muchos años, cuando únicamente se veían en las películas. En el Club 9 de Julio habían puesto unas máquinas tragamonedas. Después se supo que había unos niños o personas de escasa estatura escondidas dentro de las tragamonedas, claro. Y que siempre daban por perdido el lance del postulante.
Bueno,
eso, pero... un día llegó la policía.
Como el flipper, claro.
Sí, los flippers también. Abrió.
Y había, estaba
y había personas que estaban ahí...
Sí, riéndose y guardando,
acumulando... Los billetes.
No, señor, ahí...
Porque lo que...
El tragabillete.
Lo que les hizo sospechar a los policías es que empezaron a funcionar con billetes.
Bueno, sí.
La gente no tenía más moneda y de adentro de la máquina unas voces decían... Dame 100 mangos, dame que te cambio.
El reloj sirve, dame el reloj.
Y ahí empezamos a sospechar que había algo raro.
Y bueno, sí, pero en los tragamonedas que funcionan bien,
sí.
Usted acciona la palanca y le tiene que tocar los tres limones.
Ay, se me hace agua la boca.
Sí, debo ser ludópata yo también.
No nombre limones delante de Gillespie porque no puede tocar.
No puede tocar nunca más. Y entonces va ganando, pero de pequeñas cantidades de dinero.
¿Cómo se puede ganar, por ejemplo, $1,000,000?
Qué lindo. En algunos, sí, buenas tardes.
¿En qué tragamoneda tengo que...?
Tiene que ir a Las Vegas para eso, esos tragamonedas.
¿Y acá cuánto puedo ganar en este bingo que inauguran hoy?
Y 200 pesos, 100 pesos.
Escúcheme, señor.
Me voy de Palermo ya.
Claro, y bueno, pero voy a hacerme rico en una noche.
Pero si pone una moneda de un peso y se lleva 200...
¿Qué? ¿A dónde tengo que hacer eso?
No, eso si tiene suerte.
Y un peso, deme los 200 pesos.
No, señor.
Deme 400 y tengo dos. Claro.
Si le tocan los tres limones es esto.
Ah.
Entonces,
porque voy feliz, además.
Tira una y otra vez y otra vez. A mí una vez me sucedió en el casino de Mar del Plata.
¿A qué
hace años?
Todo.
Sí.
Esto por salir con Guile todo el
¿qué
tiempo.
¿Qué le pasó?
Con una vieja... Llenaba unas palanganas, porque le daban, no sé si ahora sigue siendo así.
¿Qué le llamemos al médico, señor?
Te juro que le daban.
Saque esa palangana de acá.
Con los tragamonedas mecánicos, le daban una palangana para agarrar las monedas.
Ah, sí, te dan.
Y la señora.
Y la vieja se le llenó la palangana, discúlpenme la expresión.
Hasta el borde.
Sí, que sea metáfora.
Más del borde.
Sí.
Y hay como una cavidad. Que también estaba desbordado, además de la palangana, una especie de canaleta a donde caen todas las monedas.
Sí.
Y lo vació por completo. La cara de la señora, con las venas marcadas, así en vértices.
Mala historia si termina con la descripción de una cara.
No, termina.
Tiene que pasarle algo a la señora.
Le digo.
La apoplejía.
No. ganó tanto y se fue bien a la cara de esa mujer. No,
no, no
termina la,
señora,
la historia.
Me dice.
Termina la historia, ahora la asaltaron, evidentemente.
No la asaltaron.
Vinieron unos matones entre los cuales estaba usted.
No.
Con escupidera, con tazas de noche y le robaron bueno. todo cuanto tenía la anciana. Es una de las historias más.
No, señor, no sucedió
escuché.
Eso.
Sí que sucedió eso.
Esos tipos no merecen ni justicia, señor.
La señora me pidió. No. Me pidió prestada mi palangana.
Ah, que usted lleva a todas partes desde aquella noche.
Maldita vieja, claro.
La de al lado, porque
sí,
es al lado.
Sí, sí, hágase el vivo.
Señor, sería tan amable de prestarme su escupidera.
Claro, dame, dame, me dice, dame.
Ah, entonces
dame. Dame con la palangana.
Pedí que tengo un camionero.
Bueno, señor, y por supuesto asistí a la señora. No sé si ahora salen monedas de la otra moneda, porque ahora hay dinero.
¿Le dicen tragaperras? ¿Aquí en qué sentido viene a hacer esto?
No, bueno, no sé, tragaperras aquí en la Argentina.
En España, señor.
Bueno, no aquí. Lo de las perras en España no sé cómo es el asunto.
Sí, creo pero, que usted pone una perra...
No, señor.
Y gana,
señor.
Salen infinidad de perritos.
La noche de la nariz.
Yo me gané como 500 perritos una noche.
¡Qué lindo!
En Bilbao.
Pero ahora son computadoras, Dios.
¿Los perros?
¿Los perros?
No,
porque,
los perros
claro,
no.
Uno los llama... Y primero los tiene que presentear con el nombre adecuado.
Si tiene tres limones, el perro viene, va enseguida.
Sí, no, es que hay computadoras que vienen al llamado de su dueño.
Su dueño.
Son ordenadores.
Son guardianes sí, esas computadoras.
Tienen, hay computadoras que reconocen su voz.
¿La de él?
No,
sí.
Cosa. Yo también.
Está completamente superado. Yo, por ejemplo, en mi casa ya no tengo cerradura.
¿Ah, no?
No, sino que...
¿Con el dedo?
No, con mi voz, como usted le acaba de decir.
Ah, con la voz.
O mi voz, o con mi chiflido.
Sí, pero señor, es muy complejo. Y si un día está disfónico...
¿Qué me importa? Por eso es el chiflido.
Pero
antes era mi voz, hasta que me quedé afónico como hoy, y tuve que dormir afuera. Entonces lo cambié por el chiflido.
Ahora, el... Y la computadora, ahí le reconoce. ¿Qué pasó?
¿Le reconoce? ¿Qué pasó? Que todavía no terminé, que no me abre.
¿Le reconoce el tono o la melodía?
No,
porque uno se aprende la melodía.
El aliento le reconoce.
No, reconoce las frecuencias en que suena su silbido y también la melodía.
Ey, es completito.
Y también, dos cosas.
Y es una computadora, no un perro, señor.
Pero no puede.
Porque si no viene un tipo y empieza.
Sí,
y
sí.
Agarra una frecuencia porque se abre
casa.
La puerta.
Claro.
Y bueno, señor.
Gente,
pero...
miríadas de ladrones intentando chiflido para ver si se le abre la puerta. Hay muchos ladrones.
No se
que tienen,
cuenta.
Sí, hay unos pitos que venden que se llaman pitos ganzúa.
Sí.
Que chiflan en una frecuencia tal que se abren todas las puertas.
Claro.
Es la ganzúa.
El pito maestro.
Bueno, entonces.
El chiflido maestro.
Entonces ya ha perdido efectividad, señores.
Y todo,
esa modalidad.
Sí, bueno. El destino de toda puerta es abrir.
Echa la puerta.
Sí. El destino de toda muralla
es caer.
Caer.
Sí. Así, ¿no?
Se lo digo como cerrajero que soy.
¿A usted cerrajero?
Sí, porque se cree que estoy aquí.
No hace reyes,
me vino el señor que se le había roto la cerradura y que se le había secado la boca de tanto chiflar.
Bueno, hay cerrajeros que no sé si es su caso, pero que tienen la llave maestra de los tragamonedas de los casinos.
Bueno, la... yo sí tengo.
Ah, ¿usted tiene de...?
Yo soy el que abre y saca las monedas y se las da al dueño.
Ah, bueno, entonces...
Es el dueño del bingo.
¿Y que la máquina registra la cantidad de monedas que tiene dentro?
No, no, eso es... Confían en mi honestidad.
Ay, bueno, señor, pero...
Disculpe si no puedo caminar tan ligero como usted. Pero tengo todos los bolsillos...
Y sí, todas las máquinas que tiene tragamonedas.
Sí, a mí me pagan en moneda de dos pesos.
Ah.
Eso es lo único malo de este trabajo, claro. ¿No?
Anda con cambio siempre.
¿Conoce mucho?
Sí, sí, pago, voy a pagar, por ejemplo, el alquiler.
Ajá. ¿Todo con moneda de dos
pesos?
Todo
con moneda de dos pesos, de una bolsa. ¡Llegó el de la moneda!
Peor si llegara otro día.
Cuando salgo con mi novia me dejó finalmente. Sí. Íbamos ahí a Clark's a comer.
Ajá.
Amada mía, pide lo que quieras, qué sé yo, bro, lo mejor de lo mejor. ¿Cuánto es, mozo? Pagaré la cuenta. Amada mía, te amo. Qué sé yo. 2.800 pesos.
¿Qué comí? La bicoca.
2.800 pesos, muy bien. ¡Prum! Tiro todas las monedas arriba de la mesa. 2, 4, 6, 8.
Y... ¡Oh, señor! ¿Y con la propina? La propina, la dan billete, un billete de 10 más.
Y me dejó mi novia, no le gustó, le pareció que era...
Y claro. ¿Y qué le parece salir con tanto peso encima?
Por ella no era.
¿Se refiere a mi novia?
No, no me refiero a su novia.
Lávese la boca.
Digo,
lávese la misma.
Sí, tengo las monedas, señor.
De mi, de la mi novia.
Ande con las monedas.
Lávesela en esa palangana que tiene ahí.
¿Y qué pasó con el ludópata? No supimos nada del...
No me interesó nada.
Bueno.
Yo tenía una novia, esta misma novia en realidad, sí. Era ludópata.
Ah.
Y lo peor del caso es que en realidad andaba conmigo...
¿Por una apuesta?
Apuesta.
Oh, no,
por una apuesta. Le había apostado 1.000 pesos a una amiga o $1.000 a una amiga. ¿Sí? Aquella era capaz de soportarme 2 noches.
Epa, era una jugadora pesada.
Y la otra no creyó que tal cosa pudiera.
¿Y ganó?
No.
Casi no voy a hacer el remate, dijera.
Ok. Bueno, sí, lo que pasa con el ludópata en general, que empieza a apostar por cualquier cosa.
¿Pero usted lo advierte enseguida?
Claro, porque, doctor, ¿qué pasa si en vez de jugar a los juegos ya consagrados, claro, que tienen un sistema de apuestas y de ganancias y de pérdidas, se juega así, a apuestas, retos, como suele decirse?
Si mañana suele...
No es muy propenso al reto. Eso está más bien en la cultura de los Estados Unidos, sí, en las películas.
Sí.
¿El desafío a qué? Tal cosa.
Sí. Si esta moneda cae, etc.
Sí. El argentino desiste del reto, no lo toma en serio, no lo cumple. Y no, sí, no podría justificar el argumento de ninguna película.
El argentino
hace poco
que
vi una película de un tipo, había jurado permanecer, no sé si eran 40 días o 40 noches,
casi, sí,
o ambas cosas,
claro,
sin tener relaciones con una dama o con ninguna dama.
No existe esa película.
Y lo apuesta con sus amigos, qué sé yo. Pues, ¿qué haría uno aquí? Mentiría.
¿Y si, cómo se verifica?
Mentiría, claro, ¿cómo se verifica? El tipo no, estaba ahí cumpliéndolo. Y todo se tomaba muy en serio el asunto. Además, no era por nada, no era por plata. Era que por... no eres capaz de hacerlo.
Era por...
bueno, no soy capaz de hacerlo, moriste, ¿qué me importa?
Y ya no sos mi amigo.
Venían unas minas que estaban fenómenas.
Claro.
Y al tipo le interesaba más ganarle la apuesta a los amigos que estar con esa amiga.
Ya lo conozco.
Un loco. Un loco.
Andá a jugar
solo. Hay que estar muy loco para querer ganar una apuesta. ¿Quién quiere ganar una apuesta? ¿Usted está interesado en ganar eso? ¿Ganar una apuesta a un imbécil?
Una medalla de nada.
No quiero, no quiero ganar. No estoy interesado en ganar.
¿Cuál es el chiste ahí?
Exacto. Ni siquiera en ganar. No, ¿por qué uno quiere ganar? Ay, dice, declaraciones de un jugador de fútbol. A mí no me gusta perder ni a la bolita.
No, otro infeliz.
A mí no me importa perder a la bolita.
Pero claro. Y más aún si tiene que ver con el azar. No. ¿Qué mérito reconoce uno en un tipo en ganar por una cuestión de azar?
Bueno, entonces, ¿qué?
No ganan los partidos.
Apostó esta dama. Y yo creí que me amaba.
Pero
yo creí que me amaba.
Por dos días ya se percibió el amor, ni siquiera se cumplió.
No, por dos días no aguantó 2 días.
Ah, no aguantó.
No llegó.
¿Y usted cómo se dio cuenta? ¿Le confesó que había perdido?
No, usted tendría que preguntarme cuánto aguantó.
¿Y cuánto aguantó? Creo que me lo había dicho.
Una hora.
Ah, bueno, señor. Pero ni llegó a propósito.
Me faltó mucho.
¿Pero qué hora?
Sí, pero fue una de mis relaciones más prolongadas.
Ah, bueno.
Yo igualmente ya me estaba cansando desde los 30 minutos.
¿Y usted no se dio cuenta nunca de...?
Yo nunca me doy cuenta de que no me aman.
No.
Porque en general cuando hay una...
Nadie se da cuenta de que no lo aman.
Si no sería la vida
si
mucho
no,
más fácil.
La gente se hubiera muerto hace mucho tiempo. Nadie se reproduciría. El secreto de la prosperidad de la estirpe humana, sí, es que la gente no se da cuenta cuando no la aman.
Y cuando se dan cuenta ya
ah, cuánto me ama mi esposa, bla, 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 engendremos hijos. No, claro. Y se dieran cuenta de cómo son las cosas, pero nadie se reproduciría.
Claro. ¿No? Bueno, pero usted tenía aquí la contraparte, la que apostó.
¿Sí?
Estaba
la otra chica,
la otra chica estaba fiscalizando la situación.
No, estaba tratando de levantarme ella.
Claro, si no hubiera sido todo mucho más divertido, claro.
Ah, bueno, pero ahí usted
por eso tenía una hora la otra.
Claro,
usted tenía una oportunidad ahí doble. No, porque después con
la otra tiene nombre, loco.
No, la otra que no es su novia, a usted le dobla la apuesta.
Bueno, no sé.
Y le hace la contraoferta.
Sí. Lo dejó igual, está sufriendo.
No me tome tan en serio, que estoy sufriendo por amor, porque yo estaba enamorado en serio, me parece.
Pero ¿cómo le parece, señor?
Sí, ahora estaba enamorado.
Siempre me parece que estoy enamorado en serio y que todos me aman.
Bueno, sí. En general, a
por ejemplo, cuando entro en un ascensor,
sí.
Miro fijamente a las personas que están allí y si hay una mujer hermosa y escotada. Bueno, me parece que me ama.
Claro. Bueno,
y lo miro y digo, caramba, qué suerte tienes.
X, escotada.
Esta mujer que es muy, muy hermosa, se ha enamorado de ti. Uh-huh. ¿Y cuáles son los indicios?
Bueno, ¿cuáles?
Vamos,
ahí está. ¿Qué, señor? ¿Cuáles?
Bueno, ¿por qué no iba a enamorarse de mí?
No, bueno.
Además,
le podría decir si tiene un rato.
Además, si yo siento que me gusta, es por algo.
O sea, porque ella
porque
lo
hay un intercambio de química.
Sí, feromonas.
O de física, no
o
sé.
De, bueno.
No, pero también
y
ocurre.
Se produjo eso. Entonces me dice.
¿Y se inició una relación? Una...
No, no.
Se bajó el cuarto, señor.
Estoy diciendo que no. A veces no es así. Pero...
¿Sabe lo que es más lindo? Que cuando la mujer esa. O directamente no le da bolilla, o lo deja, usted sigue pensando que ella aún lo ama.
Claro.
Y eso es estúpido.
Sí.
Claro.
Pero ¿cómo
yo no? Siempre cuando me dejan pienso que me amaban tanto
que no pudieron
que tuvieron que dejarme porque le iba a reventar el corazón de felicidad.
Por eso me ve tan contento.
Sí, por eso me dejan todo el tiempo. Porque me aman demasiado. Soy demasiado bueno, doctor.
Ah, pero ¿a usted lo han dejado mucho?
Sí, todas me dejan. Me aman tanto que me dejan. No sé la desgracia que tengo despertar amores de esta naturaleza, ¿no es cierto?
No logro, tenemos la misma patología, ninguno logra que nos amen menos, ese es el problema. Y se van todas, y se enamoran y se van, no aguantan.
Y yo les digo, quédense, que yo no soy tan exigente. Vamos. Como parejo.
Bancátelo,
loca. Sin embargo, se van igual, sí. Y fingen que les doy asco.
Sí.
¿Cómo lo...?
Ya sé por qué lo haces.
No atienden el teléfono. Ah,
sé bien por qué lo haces. Lo hago porque me das asco, y se hicieron la puerta.
Sí,
nada, no más.
Ya me pasó.
Otra más. Bueno, le apuesto que.
Vamos a. Estamos transmitiendo.
Sí,
directamente. Desde el Escolazo a las 4:30.
Uh-huh. Yo le apuesto. Que cuando vayamos a la pausa, lo primero que escucharemos será inicio de espacio publicitario.
Ahí está. Yo le apuesto a que vamos a escuchar ¿qué otra cosa se puede escuchar?
No, usted dígalo si yo le digo que le apuesto que no pasa ninguna de esas dos cosas y seguro que gano.
Bueno, yo apuesto a que conectamos con el servicio meteorológico.
¿Cómo lo
pero me tiene que dar ventaja?
Le tomo la apuesta, está bien.
Deme 1-10.
Está bien, sí.
Yo le apuesto que antes de que ninguna de esas cosas pase, se va a escuchar una palabra. La palabra que les voy a decir ahora. Cuando yo diga esa palabra, si empieza la tanda, gano yo. ¡Pausa!
Comienzo de espacio publicitario.
Con Provincia Seguros, sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una compañía de seguros. Toda una provincia de respaldo.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel.
está en Del Plata.
El doctor Juan Pablo Gallego, que es abogado particular damnificado en la causa Grassi.
Llevamos 11 años con una condena ya confirmada. Tiene por comprobado que además de pedófilo condenado, no cumple ni siquiera las mínimas reglas que la justicia le exigió para mantener su situación de libertad injusta.
¿Usted sabe de algún trabajo que haya encargado el Papa Francisco ahora, Jorge Bergoglio, respecto de la causa para él evaluar si realmente Grassi es culpable o inocente?
Efectivamente ha existido un trabajo autónomo, digamos, desde el punto de vista jurídico, muy costoso, en dos tomos, ilustrados, por un jurista con un cierto nivel de reconocimiento, pero se dicen disparates y agravios a las víctimas, donde revela que se ha utilizado información confidencial de la causa que debía proteger a los menores, aparece oficiado por la Conferencia Episcopal Argentina.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes, a las 14, por Del Plata. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de abril a La Chicana, el mejor tango del mundo en un solo lugar. En vivo, viernes y sábados de abril, La Chicana en el Tasso. Informes y reservas, 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
¡Hey, gente! ¡En exclusivo! Verónica Ojeda habla por primera vez. Quiero que mi hijo crezca con su familia. Y extraño mucho a Diego. Los 8 años junto a Maradona. ¿Por qué él todavía no conoció al bebé? Y la relación con Dalma y Janina. Y Ana Calabró confiesa: estoy segura de que mi marido no lavó dinero ni tiene un hijo oculto. ¡Aprobado! Escudero y Cayetano. Mi novio pasó la prueba, lo aceptó mamá y duerme en cucharita con mi perra. Además, la viuda de Sandro nos abre la puerta de su mítica casa. ¡Gente!
Tenemos una radio que es una maravilla. Por eso, este sábado a las 21:30, transmitimos en directo la pelea de Sergio Martínez, con los relatos de Pablo Ladaga y comentarios de Aldo Proietto y del ex campeón mundial Marcelo Domínguez. Maravilla Martínez versus Martin Murray en vivo. Próximo sábado, 21:30 horas por Del Plata. ¡Qué maravilla!
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Thank you.
Beatles en La Venganza Será Terrible. Here Comes the Sun.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio, nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado con Provincia Seguro. Llama al 0810-2222-444, consultá con tu asesor de seguros o la sucursal más cercana. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Señores, la Surca, conjuro de dos, piano y voz, última función, el sábado 27 de abril a las 21:30 en Clásica y Moderna. Uh-huh. Están Fernando Rabbit, nuestro amigo, y Federico Misraji, nuestro amigo. Fernando Rabbit, voz; Federico Misraji, piano. Son los fundadores del grupo La Surca y presentan ahora Conjuro de Dos, un recital íntimo y acústico.
Al mismo tiempo.
Sí, señor.
Muy bien.
Bueno, sábado 27 de abril, 21:30. Sé que va a estar Rolón en alguna parte.
Sí, en su
con,
casa.
Un espectáculo. Medianoche en Buenos Aires. El espectáculo que tiene. Pero cuando quise abrir la información,
¿qué?
Los archivos eran inviolables. No había manera de abrirlo. De manera que no me enteré más que el título.
Bueno, pero si está
Gabriel tratando. Rolón. Medianoche en Buenos Aires. ¿Cuándo? No sabemos.
Bueno,
¿dónde?
Señor.
Tampoco lo sabemos.
Pero hay que hacer un esfuerzo para ese espectáculo.
Y no será ahí en Clásica y Moderna.
Y posiblemente, pero no lo sé.
Después de la Surca, por
ahora no. Empezó el programa de Rolón de Historia del Diván en...
Sí, pero ahí no lo dicen. Porque
no, ahí no lo dicen.
Queda mal.
Adicional, claro, queda mal que el actor en medio del asunto diga, una cosa. Resulta que el sábado estamos...
Eso es en Telefe los domingos, ¿no?
Eso solamente lo hacemos nosotros.
Sí, el PNT.
La Princesa Peronista es una obra de la cual hablamos los otros días y que se presenta este fin de semana.
Ahí en el Antonio Machado.
Sí, ¿dónde está? ¿Por Parque Centenario?
En la calle Antonio Machado, en Parque Centenario, no sé qué número.
600 algo.
Bueno, esto es el viernes 20:30 y los domingos a las 19 horas más temprano.
Muy bien.
Uh-huh. Allí entonces
menos mal porque no interfiere con La Surca. Hemos recibido un material que nos manda nuestro querido amigo Manuel Pampín,
el
número
corregidor, sí.
Y tiene, bueno, mire, yo tengo aquí La Confesión de Stavrogin, una obra de Fedor Dostoyevsky, que estuvo por formar parte de Los Endemoniados, no se incluyó, es un caso tremendo como el que contamos aquí habitualmente en un pequeño volumen. Después tenemos de William Faulkner Wash Jones, una historia del sur, esas historias donde alguien dice mujeres, dijo el penado alto, por ejemplo. Y hay un reportaje de Jim Stein que no vale, para mí me gusta más la obra de
Escrito Subversivo de Jonathan Swift, de quien hemos hablado
muchísimas veces.
Este hombre
veces.
Que murió loco, uh-huh. Pero que era un estupendo.
La verdad es que durante varias generaciones algunos creyeron que había escrito libros para niños, como Los Viajes de Gulliver.
Ese es el más famoso de sus libros, ¿no? Uh-huh. El viaje del amigo...
Del amigo Lemuel Gulliver. Gulliver.
Todo de corregidor.
Todo de corregidor, efectivamente.
Esta edición de corregidor. Hay algunos mensajes también.
Sí, por ejemplo...
A ver,
este dice... ¿Cuándo vuelve a Berazategui? A usted le pregunta.
Muy pronto.
Muy bien. Hay
fines de mayo, creo.
Hay todavía una muestra de Picasso, interesante, ahí, en el Roberto Vichecho.
Muy pronto estaremos en Beraza. Vale.
He venido... Sí, gracias. Todo, ahí está Picasso diciendo, todo el camino desde Rosario de la Frontera, esto es en Salta, y me preguntaba, ¿podría el señor Dolina firmar un libro para mí luego del programa?
Claro que sí, ¿dónde está esa persona? Hola,
ahí está, muy bien, tiene su respuesta.
Aquí Andrea y Roberto dice, ¿cuándo vienen por Tucumán?
Muy pronto, no sabemos.
Bueno, es que el presidente del colegio de abogados, que se llama Diego Valls, le manda efusivo saludo, dice.
¿Ah, sí?
Sí.
Y bueno,
entre Tucumán.
Y queda debidamente notificado, señalan aquí.
Bueno. Chum, chum. Somos Valeria y Jazmín, no nosotros, digo. Alguien dice, y le pide un tema para el sordo. Yo creo que no existen, que es un pseudo. ¿Dónde están Valeria y Jazmín? Lo dicho. Nadie con ese nombre ahí en la sala.
Aquí Patricio manda saludos a Marcos y Tamara de Rosario. O él es de Rosario y le manda saludos igual o algo así.
O algo así.
Y está aquí.
Usted nunca chequea nada.
Es así.
Lo conozco. Sí. Acá hay un mensaje que dice, miren, un tío para el sol, dice, los espero a los tres, pero no juntos. María Antonieta, 02656, etcétera, Merlo Servis. Así que acá guardamos el teléfono, bueno, de María Antonieta.
Ahí están los iones, positivos o negativos, no sé nunca cuáles son.
¿Los iones?
Sí.
Sí, son negativos.
En Merlo San Luis.
Sí,
positivo, me
yo,
dice.
Siempre hay un buchón, ¿ves? Dije, no, que sí. ¿En serio?
Ionización positiva.
Uy, discúlpeme.
A ver.
Excuse me.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
El sordo.
¡Ay, maestro! ¡Qué bien le sienta el smoking!
Hay que aclarar que hoy no hay nadie. Bueno. Los cantores y el que hay está enfermo, así bien, que no vamos, mire, a poder cantar nada.
Pero no,
no pidan nada porque no hay nada.
Hay una parejita en el fondo, la señora con un tapado blanco y el tipo que no fuma hace rato. ¿No querrá ser para ellos aquel tapado de Arminio?
Aquel tapado de Arminio, por suerte, es un tango teatral. ¿Qué? Que se puede hacer con un poco
recitar
de supuesta expresividad, que es el último refugio de los malos cantores.
Por favor, maestro.
Aquel tapado de Arminio, todo forrado en lamé, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló, aquel tapado de Arminio, cuánta pena me causó. Te acordás, en el momento culminante del cariño, me encontraba yo sin vento, vos amabas el Arminio. Cuántas noches tiritando los dos juntos a la vidriera, me decía suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Mangué amigos bien usureros y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de Arminio, todo forrado en la mel, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret, me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Una vez, un oyente de este programa hace muchísimo tiempo me dijo, don, yo quiero decirle algo para que se lo cuente al maestro. Resulta que yo vivía en tal lado, y en la casa de al lado, bueno, había un compositor de tango. Resulta que mi tía, bueno, tuvo una historia, se fue de casa, en fin. Resulta que, en homenaje a esa chica, una amiga nuestra, una amiga en común, se había compuesto un tango llamado Los Cosos de al lado.
¿Qué es el tango preferido de Coco Cigli?
Sí,
así que vamos a dedicárselo. La segunda parte, sí.
Se acallaron los violines, el barrio se depresa. La noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los sombreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macana pasa un punto en Curdera, de golpe se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras, hoy tiene un currete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado.
Español así sencillo tiene alguna cosa
como,
por ejemplo, yo no me di cuenta de que te quería.
Bueno, se lo dedico.
Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí, y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. Llévame por calle de hiel y amargura, con peligadura que hasta pegame. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme, mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi hija cae si dijo mentiras, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo.
Muy bien. Bueno, ya en un rato viene Tiempo de Show también, sí, con muy buena música aquí por Radio de Plata.
En homenaje a la gente que ha venido directamente de cualquier lado del país, podría hacer algo de Corrientes, como Kilómetro 11, por ahí.
Y nos vamos con eso.
Y nos vamos con eso.
Muy bien.
Nos vamos.
Una instrumental para no tener que andar.
Claro, pobre hombre, mire cómo está, alargando los bofes. Sí.
Thank you.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Minutos, temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 19 grados 8 décimas, humedad 81%. Ricardo Alfonsín aseguró que la reforma judicial se va a aprobar, en tanto advirtió por Radio del Plata que ellos podrían apelar esta decisión ante la justicia. Por otra parte, la Corte Suprema respaldó a Ricardo Lorenzetti después de las críticas por la carta que envió al Congreso. El texto advertía sobre una potencial paralización de la justicia en caso de avanzar los proyectos de la reforma. El Senado firmó una declaración de repudio en contra de la escrache a 12 diputados. El documento considera antidemocrática la actitud de las ONG que publicaron fotos y datos de 12 legisladores. El texto acusa a las entidades por intolerancia al debate de ideas y rechaza la intención de buscar presionar a los diputados para votar en contra de la reforma judicial. Se derrumbó un salón en Formosa cuando realizaban una reunión de futsal. Allí se desarrollaba un encuentro de dirigentes de fútbol, provocando la caída de varios de ellos. En el momento del derrumbe había unas 30 personas y hubo un solo herido.
Internacional.
147 personas murieron y más de 1000 resultaron heridas por un derrumbe en Bangladesh. Es el balance de víctimas por el incendio y posterior destrucción de un edificio comercial ocurrido en las afueras de Dhaka. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 17 grados 8 décimas la temperatura, humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco.
¿Quién es?
Operación técnica Juan Sala, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Con la mejor música. Que vengan.
Y vamos a arrancar hoy, las 2 y 5 pasadas estamos en vivo, con la banda de los Blues Brothers en el Festival de Montreux, 5 de julio de 1988. Aquí está, primer tema, Green Onions, Cebollas Verdes. John Belushi, Dan Aykroyd. Con un disco que se llama Everybody Needs Blues Brothers. Allí está la banda Blues Brothers Band. En vivo, en el tiempo de show.